Y en esta mañana no es nada nuevo, seguimos con Jeremías en esta ocasión. Busquen en sus Biblias, capítulo 6 y capítulo 7, que continuamos con esta serie. Cuando comenzamos es sobre el justo juicio de Dios. Capítulo 6 y 7 vamos a estar mirando algunos pasajes. Estuvimos hablando sobre la falsa confianza el domingo pasado. Hablamos también de la complicidad del pueblo. Temas que son de relevancia para nuestros días. Y en esta mañana, en el capítulo 6 y 7, continuamos con este mismo tema. Y hay una pregunta que surge en el capítulo 5, versículo 7. Es una interrogante que se presenta a Dios, en la cual Él tampoco puede hacer nada. Dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Acaba de describir toda la maldad que han hecho ellos, la reincidencia, la continuidad en el mal, y pregunta a Él: ¿cómo crees que te voy a perdonar por todo lo que has hecho? Una y otra vez mandé a mis profetas y cerraron sus oídos, no quisieron oír. Entonces Dios pregunta: ¿cómo te voy a perdonar? ¿Cómo me pides que te perdone? Ahora, este es uno de los pasajes que deben de estremecernos. Se dice que es uno de los pasajes muy ásperos en la Biblia, para cuando nosotros lo podemos comprender y entender. Tiempo de salvación, tiempo de perdón. Dice la Escritura: si oyeres hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy. Hay un tiempo cuando escuchamos, hay un tiempo del llamado de Dios para el pecador, hay un tiempo cuando viene el Evangelio y su responsabilidad, después de escuchar el Evangelio, responder a él. Cuando no sucede, cuando no responde, está pasando lo que dijo aquí mismo Jeremías 8:20. Antes de entrar en el 6 y en el 7, es una introducción. 8:20. Dice el profeta. Es una exclamación sorprendente, de asombro. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Vino la oportunidad, pasó, pero todavía continúan o persisten en su misma maldad. Ahora, digo, esto es muy espantoso para la gente que escucha el Evangelio y no presta atención a él. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, hablando en el lenguaje profético, dice ahí la Escritura que los que no recibieron el mensaje de la verdad que fue predicado, Dios manda un espíritu de mentira para que la gente crea la mentira y se pierda. Ahora, eso debe de espantarnos. Escuchamos y escuchamos continuamente y como que no le prestamos la seriedad que demanda el Evangelio, la palabra de Dios. Pensamos que la palabra no es la palabra de Dios, como el mismo Pablo, el apóstol ahí de Tesalonicenses, dice que debemos de recibir la palabra como verdaderamente como palabra de Dios. Aquí en este caso no es Jeremías, es Dios hablando por medio de Jeremías. Podemos menospreciar la palabra de Jeremías, pero no podemos menospreciar la palabra de Dios. Y por lo tanto no es Jeremías hablando, es el Espíritu de Dios hablando por medio de él. Cuando rechazamos el mensaje que Dios trae a través de Jeremías, estamos cerrando nuestros oídos directamente a lo que Dios está diciendo. Ahora, este pueblo quiere perdón. Pero recuerdan el primer mensaje, yo les hablaba de ya el juicio de Dios había sido determinado. Y cuando llegamos allí, es irreversible. O sea, no hay cambio. Pueden orar, pueden ayunar, pueden hacer promesas, pueden cambiar su vida, pero no van a cambiar las cosas ahora. Dios ya ha determinado su juicio. Es paciente, lento para la ira, nuestro Dios, es cierto, es lento para la ira, pero ya ha llegado hasta la línea donde solamente Dios sabe dónde está pintada esa línea. Nosotros no sabemos, pero llega en el punto en el cual Dios ya no va a perdonar. Han llegado su maldad de esta gente a tal extremo que no van a ser perdonados. Lo mismo que hablábamos de Génesis, cuando vino el diluvio. Llega un momento cuando no se va a perdonar. Miren todo lo que hicieron ellos. 7:30 de Jeremías. ¿Hasta dónde llegó la maldad de estos? Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, punto y coma. Pusieron sus abominaciones en la casa, en el templo, en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. La misma palabra que se encuentra en Hebreos 13, que el matrimonio debe de ser sin mancilla. Hebreos 13 habla sobre el matrimonio. Aquí el templo de Dios se convirtió en un prostíbulo. Allí mismo donde se adoraba el Dios verdadero, el templo de Jehová, habían metido las abominaciones en la casa, en el templo. Busquen en el Antiguo Testamento pasajes paralelos. Segundo de Reyes 21. Mire lo que hizo este rey. Segundo de Reyes 21. Versículo 3 y 4. Mire lo que hizo Manasés. Dice el 2: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares, note, en la casa de Jehová. Adentro, en el templo, en la casa de Jehová, edificó altares, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Todo lo que han hecho el pueblo en el mismo templo de Dios, metieron las abominaciones allí mismo. Bueno, Dios tiene que hacer algo. No puede pasar por alto esto. Segundo de Crónicas 33. Otro pasaje paralelo que tiene que ver con lo que estamos hablando. 33, versículos 1 en adelante. Es lo mismo de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él edificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios, en los dos atrios de la casa de Jehová. Jeremías está diciendo: ¿cómo quieren que te perdone? Dice Dios a través de Jeremías: ¿cómo quieres que te perdone? Mira todo lo que has hecho, toda la maldad que has hecho, y todavía vienes y quieres que te perdone. No hay perdón ya. El juicio ha sido determinado. Va a venir Babilonia y los va a llevar cautivos. Sí, nuestro Dios es grande en misericordia, pero llega un momento en el cual Dios, siendo Dios, dice: ¿qué puedo hacer? Los ídolos están adentro de mi casa. los que están en el templo son líderes corruptos. El mensaje que enseñan es falso y los que escuchan lo reciben y les gusta también lo falso, como ya miramos en domingo pasado. El mensaje es falso y es aceptado. Aquí 6:14 de Jeremías. Hay una corrupción total. Líderes corruptos, 2:8. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán, dice Dios. Yo ya no puedo hacer nada. Miren, Jeremías, volvamos a nuestro texto que tenemos. Por ahí, Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mira cuán malo y amargo es haberte apartado de mí. 5:9, todo de Jeremías, 5:9. ¿No había de castigar esto?, dice Jehová. Ellos quieren perdón, pero él dice, ¿no había de castigar esto?, dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? ¿Voy a seguir tolerando esta maldad todavía con ustedes? Definitivamente no. Ya no se puede. No más. 5:28. 31. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, más malos que el malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto?, dice Dios. ¿Lo voy a dejar sin castigo?, dice Jehová. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Eh? Dice Jehová, es cosa fea y espantosa lo que se ha hecho. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos, o sea, también mentira. Y mi pueblo estaba satisfecho, así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el final? ¿Se da cuenta? Dios no puede cambiar. El juicio está determinado y va a venir. Entonces, en esta mañana los dos puntos que tenemos todavía para terminar es el capítulo 6, versículo 10, el rechazo desafiante de la palabra del Señor. Ellos desafiaron, no querían nada. 6, 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. O sea, esto es una afrenta directa con Dios. Él hablando y la gente ignorando. Es como los papás cuando le hablan al hijo y el hijo lo ignora. Ven la costumbre muchos de los niños ya ahora en esta cultura que estamos viviendo. El papá habla o la mamá está hablando y el hijo ni en cuenta. Dios está hablando y el pueblo dice, la palabra tuya es vergonzosa. La verdad no nos interesa. Miren el 6, versículo 19. Oye, tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No quieren nada. La palabra de Jehová, dice, les es vergonzosa. Es un oprobio para ellos. No la aman, la detestan. El 19 dice, no escucharon mis palabras. Dice, aborrecieron mi ley. Es un abierto desafío al Señor. ¿Qué más puede hacer nuestro Dios? ¿Qué más puede hacer Él? Según el verso 16, mire los verbos que utiliza, el 6:16. Paraos, ¿lo tienen allí? Mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué dijeron ellos? No andaremos por el camino que tú quieres que andemos. No nos parece bien el camino que tú tienes. 17. Pues puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Está la atalaya tocando trompetas para advertir al pueblo. Y dijeron ellos: no escucharemos tampoco. No nos interesa. O sea, este es un abierto desafío contra Dios. La palabra de Dios está siendo expuesta, siendo predicada, y a ellos no les importa. Dice Dios: mira, este es el camino. Y dijeron ellos: no nos gusta el camino tuyo, Señor. La verdad no nos interesa, no nos gusta, no vamos a andar por el camino que nos está señalando. Entonces mandó los atalayas, llamándolos: no queremos oír tampoco. Y luego viene: si quieres que te perdone, no habré de hacer algo, dice el Señor. ¿Quieres que te perdone por esto que estás haciendo? Dice Dios: definitivamente no. No andaremos, dijeron ellos. Escuchen, dicen, no escucharemos. Es una confrontación, un abierto desafío del hombre contra su Dios. No quiere nada con Dios, el pueblo. No le interesa. ¿Les gusta escuchar? Sí. Pero no lo que Dios dice. Les gusta escuchar un mensaje diferente. Miren el capítulo 23, aquí de Jeremías. Ahora vaya hasta el 23. Oh, esto sí les gusta, este mensaje. Fabuloso. 23, versículo 16 en adelante. ¿Lo tienen? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Dios le está diciendo al pueblo: no escuchen las palabras de los profetas, porque te están alimentando vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Mire lo que dicen atrevidamente, dice el 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Sigan donde están. Todo tranquilo. No se preocupen. 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. Está hablando del juicio. Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Miren el 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Esos hombres falsos que están diciendo tanta mentira, dice, yo no los mandé, están hablando, pero yo no los envié. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, miren, predicadores que sueñan, tienen sueños. Los que escuchan ahora en la televisión, muchos de esos predicadores están hablando de sueños. Otros no hablan de sueños, pero hablan de visualízalo. Los ponen a meditar. Hay un grupo por ahí que hacen eso. Cierra tus ojos y visualízalo bien, y después de que ya lo has visualizado, ahora sí, di la palabra mágica y lo vas a tener. Y la gente le gusta, por supuesto, escuchar eso. Hermano, esto sí les gusta escuchar ese tipo de mensaje, pero la palabra de Jehová no quieren. Dice el 6:15 de Jeremías, no tienen vergüenza. Así les dice 6:15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. No tienen vergüenza. Fíjese, aparte de ser unos desgraciados, porque no tienen gracia, no están en la gracia de Dios, son desgraciados y sinvergüenzas. No están en la gracia de Dios. Por eso se llaman desgraciados, no están en la gracia, están en desgracia, no están en la gracia de Dios, pero no solamente son eso, sino no tienen vergüenza, son sinvergüenza. Y luego vienen y me adoran y esperan que no traiga juicio contra ellos. Y luego vienen y quieren que los perdone y que no venga nada mal sobre ellos. Dios dice, no, no. El juicio está determinado porque no prestaron su oído a escuchar la voz de Dios. Hermano, dentro de las iglesias, aquí mismo dentro de nosotros, como lo hemos dicho cuántas veces, no todos los que se meten aquí a este edificio, no todos han respondido al Evangelio. Todavía muchos siguen siendo objetos de la ira del juicio de Dios. Mientras no vengan y se pongan bajo la cruz de Cristo, el Salvador, que puede guardarlos del juicio de Dios, todavía están en peligro. Su vida está en peligro. Y no se van a escapar del juicio. No se van a escapar de la condenación. Definitivamente necesitan venir a Cristo para ser liberados del juicio que se acerca. Y para aquellos que vienen también y ya conocen, si están jugando con estas cosas, cosa también grande les espera. Mis hermanos, este rechazo de la palabra, no es que no la tienen en la casa, no es que no la leen de vez en cuando, es que no le prestan la seriedad que demanda porque es palabra de Dios. Mire, aquí Jeremías mismo, hubo un rey que le molestaba cuando le leían la palabra de Dios. ¿Y qué hizo él? Agarró su cortaplumas, lo despedazó y lo echó en el brasero. Ahí estaba lleno de lumbre y lo echó que se quemara. No quieren oír. Aquí se encuentra, si búsquenlo por favor, en el, aquí Jeremías 36. Es lo que hizo este rey. 36. ¿Lo tienen? Dice el 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario. Contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudi a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Mire, ahí está el rey. Todos sus príncipes oyendo la palabra de Dios. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había allí un brasero ardiendo delante de él. Es una cosa de que tiene la leña ahí, no sé si saben, los que venimos de rancho sabemos qué cosa es un brasero. Ahí tiene el fuego. Dice el 23, cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, mire, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rey se consumió sobre el fuego que en el brasero había. No querían la ley de Dios. El mismo rey, todos, nadie quería. Es un rechazo abierto de la palabra de Dios. Bueno, lo quemó el rey, la palabra de Dios, pero no logró exterminarla. Todavía la tenemos y ahora está más accesible a nosotros. La han tratado de destruir a través de los tiempos la gente que aborrece la palabra de Dios. Todavía la tenemos nosotros. Hermano, esto es lo que pasó con el pueblo. Digo, y luego viene y quieren que los perdone. Vienen al templo y quieren que los perdone. Usted viene, escucha y escucha, mire hermano, dice Dios, no hagas esto, no hagas esto. Usted va y lo sigue haciendo ahí necio, testarudo, obstinado, como hemos mirado en Jeremías, y sigue y sigue. Y luego viene aquí el domingo, Señor, perdóname, es que soy débil, la regué otra vez. Y vuelve Dios a perdonarlo, y se va otra vez y vuelve con lo mismo, y regresa y va y viene, va y viene. Y luego viene juicio sobre usted. Viene dolor, viene castigo, disciplina sobre su vida y ya no sabe qué hacer. ¿Qué quiere? ¿Que Dios lo pase por alto lo que está haciendo? Dice Dios que al que ama, disciplina y azota a todo aquel que es tomado como hijo, según Hebreos 13. ¿Piensa que porque viene Dios lo va a ignorar, va a pasarlo por alto? No, con Dios no hay cohecho, dice la Biblia. No hay soborno, no hay cohecho. ¿La haces? Te la vas a ver con el Señor. Seas quien seas, desde el pastor hasta el que se sienta por ahí, no te vas a salir con la tuya. Dios no acepta cohecho. Dios dice lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo hemos visto una y otra vez. Pero este pueblo está jugando. Viene a adorar, se va y vuelve. El rey quemó, pero todavía sigue la palabra con nosotros. Y uno diría, bueno, pobrecito la gente que no sabe, son ignorantes. ¿Y los que saben? Mire, 5:4 de Jeremías, volvemos ahí, seguimos en Jeremías. Dice que son iguales, el que sabe como el que no sabe. 5, versículo 4 y 5. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, no conocen el juicio de su Dios. El 5, iré a los grandes pues, voy a ir con ellos y les hablaré. Porque ellos conocen el camino de Jehová, ellos sí conocen el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. O sea que son iguales, tanto el que sabe como el que no sabe son la misma cosa. O sea, el pueblo no se escapa, no tiene por dónde. Todos están igual y por lo tanto el juicio es inevitable. Un rechazo a la palabra de Dios. Es lo que dijo Cristo en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús dijo, mi palabra no haya cabida en vosotros. No haya lugar, no encaja, no se acomoda, no se ajusta a lo que ustedes quieren. Por eso no la aceptan. Juan 8:37. Así dice la Escritura, mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿La escuchaba la gente? Y la rechazaban por lo mismo, porque no se acomodaba a sus gustos, sus intereses, no les convenía. Lo mismo en estos días, lo mismo está pasando. La palabra de Dios la estamos agarrando como algo que nos conviene, una especie de terapia. Se siente deprimido, le leemos el Salmo 23 y ya está lleno de gozo. Es una Biblia como para terapia nada más, el libro mágico. No puede dormir, se agarra la Biblia, se pone a leer y se queda dormido. O sea, la palabra de Dios no se le está dando el debido respeto que debe de tener como palabra de Dios. Y debido a ello, esta palabra está siendo menospreciada por muchos de los que vienen a las congregaciones también. No la están tomando en serio. Y por eso sus vidas están como están. Están jugando, no toman las cosas en serio. Después viene el castigo de Dios sobre sus vidas y se sorprenden y no encuentran cómo van a guiar sus vidas porque están ignorando la única luz que tenían en su vida, que es la palabra, para dar dirección a sus vidas. Bueno, estos rechazaron abiertamente la palabra. algunos, nosotros en el presente, de como les mencionaba, no abiertamente se rechaza la palabra, pero de una manera pasiva están también rechazando la palabra. Piense un poquito usted, ¿cuánto tiempo dedicó esta semana, por ejemplo, en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo esta semana agarró la Biblia, se sentó un momento ahí a solas y alimentó su alma con la palabra de Dios? Bueno, si no tomó el tiempo necesario para alimentar su alma, están igual rechazando la palabra de Dios en una manera pasiva, con sus actos, con sus acciones, están igual ignorando y rechazando la palabra de Dios. Ahí está la palabra delante de ustedes. Aquí encontramos varias Biblias aquí en la oficina seguido, aquí en las bancas, ¿sí? Es señal de que cómo aman la palabra, no la están usando. Como dijo este hermano, la Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de la Biblia. Él usó la palabra. La palabra de Dios te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de la palabra de Dios. Si no la estás leyendo mucho, no estás estudiando, no estás dedicando tiempo a ella, el pecado te está absorbiendo tu vida. Pero si estás en la palabra te está ayudando a amortiguar el pecado. El pecado está allí, pero como tu vida está centrada en la palabra de Dios, amas la palabra, te deleitas en ella, eso tu vida la retiene en la vida de santidad y te aparta más del pecado. Déjeme leerles, busquen el Salmo 19 nada más para culminar este punto. Varios ya lo saben, pero hay mucha delicia en esto. ¿Cómo hace unas descripciones el salmista de lo que es la escritura? Dice el versículo 7, 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, debido a todas estas virtudes que tiene la palabra de Dios, se convierten en algo deseable. Dice el 10, deseables. Son más que el oro y más que mucho oro afinado. Hay placer, hay deleite, hay dulzura. Y dulce es más que miel, que la que destila del panal. O sea, que hay una satisfacción cuando agarra usted la palabra de Dios. Se deleita, se alimenta su alma, se siente satisfecho. Ha descubierto que cada vez que va la palabra de Dios, hay algo que nutre su vida, fortalece su alma. Mira la vida con más confianza. ¿Por qué? Porque está conociendo la palabra. Pero al conocer la palabra, no se queda allí. Está conociendo al autor de la palabra, nuestro Dios. Y como hemos dicho, cuanto más lo conoce, aprende a confiar más en él. Cuanto más lo conoce, sabe esperar en él. Es donde edificamos nuestra esperanza, dice San Pedro. Esa es una esperanza viva, porque está depositada en un Dios vivo. Entonces, cuando usted conoce más y más la palabra, está conociendo a su autor. Y cuanto más lo conoce, mi hermano, su vida es más enriquecida. Pero esta gente está rechazando la palabra y luego vienen, digo, y quieren perdón. Dios dice, no. El último punto, entramos en el capítulo 7. Capítulo 7. Cuando es inútil venir al templo. El quinto punto. O sea, es inútil que venga al templo. Sí, cuando no vale la pena orar. Mira, vamos el 6:16. ¿Se recuerdan? Dios le dijo a Jeremías: no ores, no ruegues, no intercedas por ellos, no te voy a oír. Cuando no vale la pena orar. Pero ahora vamos a ver cuando no vale la pena venir al templo. Pues ¿para qué venimos al templo? No vale la pena. Capítulo 7. No tiene sentido. No tiene valor. No tiene significado venir al templo, al menos que haya santidad de vida. Que el pueblo se aparte del pecado viviendo en una vida de santidad. Veamos los primeros versículos, el púlpito de Jeremías, veamos los receptores del mensaje y veamos el mensaje. Primero, el púlpito de Jeremías, capítulo 7, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Allí está el púlpito de Jeremías, lo cambió. En vez de estar aquí adelante, ¿se imagina? Aquí debería estar Jeremías, pero en vez de estar aquí, se puso allá atrás, en la puerta. Allá en la puerta donde está entrando toda la multitud que viene a adorar. Este es el púlpito de Jeremías. Ahora, Jeremías y algunos de los profetas les fue encomendado un mensaje especial para una ocasión especial. Aquí es para la gente que viene a adorar. En otra ocasión Dios le dio un mensaje también a Jeremías, pero para que se pusiera en las puertas del atrio, allá afuerita del templo. Se puso a predicar. Y por ponerse a predicar allá en las puertas del atrio, a la gente que entraba al templo, ¿qué le hicieron a Jeremías? Lo echaron a la cárcel. ¿Por qué? Porque no querían la palabra de Jehová. Mire el capítulo 26, allí mismo de Jeremías, donde estamos. Jeremías 26. Versículo 1. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá. Ahora se puso ahí en el atrio. Y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todos los que vienen a adorar. Todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, ¿ve? Yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Ahí están escuchando. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová había mandado que hablase a todo el pueblo, miren, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo echaron mano diciendo: de cierto morirás, Jeremías. No queremos oír lo que tengas que decirnos. Vas a morir. 9. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová, en el templo, peleando contra el profeta de Dios. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron a la casa del rey, a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, y comienzan a hacer juicio y lo echaron al hoyo a Jeremías. Este es el predicador. Bueno, ahí está en el atrio predicando. En otra ocasión lo puso Dios en las puertas de la ciudad, no en el atrio, sino en la puerta de la ciudad. El capítulo 19, ahí mismo de Jeremías. Diferentes lugares donde Dios lo mandó que predicara. 17 de Jeremías, busquen ahí, versículo 19. Dice: así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Y comienza a darle las indicaciones. Claro, no hicieron caso tampoco. Este es el profeta que ahora está en la puerta, es el mensaje más difícil. Está ya en la entrada, toda la gente viene a adorar, gente religiosa viene a adorar, y a ellos Jeremías les es encomendado ese mensaje. Es un mensaje de dolor, de reprensión, que cada vez que hablaba dice que sus entrañas se conmovían de Jeremías, porque sabía que la gente no iba a escucharle, no iba a poner atención. Dice, sus ojos eran como fuente de agua, lágrimas y lágrimas de Jeremías. Cada vez que hablaba, dice, las palabras son de afrenta, tenía problemas cada vez que hablaba. Y Dios lo puso allí, háblales a ellos. Pero no quisieron. ¿Qué va a pasar? Bueno, Dios les dijo, mejorad, es el mensaje, pero no quisieron. El 7:2 vemos los receptores del mensaje. Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿Qué mensaje es dirigido para ellos? ¿Es un mensaje de juicio? ¿No es un mensaje de esperando que se vuelvan hacia Dios? Por eso Jeremías, este profeta de Dios, sufre. Pero es que Dios sabe. Dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Esta gente que entraba al templo, lo mismo. Pura gente falsa. Y dice, este pueblo nada más vienen aquí al templo, pero nada más de labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí. Lejos está de mí. Por eso viene el juicio, porque si eso no fuera cierto, Dios no hubiera juzgado a la nación. Sería injusto que Dios hiciera eso. El juez que es justo, hace lo justo. Nuestro Dios iba a hacer lo que es justo. Por lo tanto, Dios trajo juicio porque el pueblo, Dios conocía su corazón, que solamente de labios. Solamente. Dice, hermano, aquí lo vemos una y otra vez en medio de nosotros. Si va a un grupo donde hay 1,000, 5,000 personas, no lo puede notar tanto. Pero viene un grupo pequeño, uno los conoce uno por nombre, sabe muchas de las vidas de ustedes, que cambian el evangelio por cualquier cosa. Sí. Ustedes cambian el día del Señor por $10. Fácil lo cambian. Si les pagan 10 la hora y le pagan 20 para que venga los domingos a trabajar, ¿usted cree que no va a ir? Corriendo se va. ¿Qué le va a importar a la iglesia? ¿Qué le importa la Biblia? ¿Qué le importa la religión? Ay, mis hijos, Dios los ha bendecido, les pagan bien. Sí, pues se van en el infierno. Y madres contentas porque sus hijos se van al infierno. Bueno, no lo dicen de esa manera. Dicen, ay, mis hijos, Dios los bendijo con un buen trabajo. O nomás que no pueden venir a la iglesia. Por eso les digo, ¿qué les importa la iglesia? Lo mismo que estaba pasando con esta gente. Nomás de labios me honran. Muchos digo, aquí en el mismo este grupo pequeño que viene regularmente, igual, fácilmente cambian a Dios por cualquier bagatela. Por cualquier cosa lo cambian. Eso viene a probar que Dios no es tan importante para su vida. Porque cuando Dios es importante para usted, no importa que lo que le ofrezcan, usted sabe que está confiando en el Dios verdadero. No va a cambiar, no va a aceptar cualquier cosa que va a distraerlo de su vida de comunión con Dios. Mire, los que practican deporte, por eso no van muchos a las iglesias, los jóvenes la pasan allá, deporte, vida sana, saludable, la familia contenta, feliz, porque están pasando buen tiempo como familia. Pero condenados también y van rumbo al infierno. ¿Les hablamos del evangelio? No les interesa. Oh, sí, cuando podamos llegamos por allá. Y luego vienen aquí a la iglesia y todos somos hermanitos. No, de labios solamente. De labios solamente me honran. Su corazón, ¿qué les importa? Su corazón está atrás de las cosas materiales de esta vida, de las cosas temporales, su trabajo, su carro, su casa, su familia, todo ese tipo, su salud también. Como si fuera más importante todo eso. El hermano que fundó este lugar, una filosofía que tenía, él decía: solamente hay dos lugares donde puedes pasar el día domingo, en el templo o en el hospital, o en la cama si estás enfermo, ¿no? Son solo dos lugares, dice, en el templo adorando a Dios, o en la cama, en el hospital o en tu casa enfermo. Son las únicas opciones que hay para el día del Señor. ¿Y dónde se la pasa la mayoría de la gente? Que me invitaron unos amigos, nos vamos a ir por ahí. Obviamente no es tan importante el evangelio. Si fuera importante como aquella mujer que está en Irán de 43 años por ser cristiana, está en la cárcel ahorita y la tiene pena de muerte porque no quiere renunciar a su fe cristiana, la están obligando los musulmanes. Ella dice que no va a renunciar. 43 años tiene esta señora cristiana, se mantiene fiel. La pena de muerte, pues va a morir si es que no hay perdón para ella, pero se mantiene fiel. De esos quisiéramos aquí. ¿Se imagina que ustedes, algunos lo agarren y todo, por eso, que hubiera lo mismo que está pasando por allá? Mira a su esposo, su esposa que cayó en... Oh, no, Dios quiere lo bueno para ti. Dios no quiere que sufra. Haz lo que te dicen, nomás dilo de mentiritas. Ya sales y ya, diferente. Ay, luego los niños van a sufrir sin ti, no te miran. No seas ingrato. Pobrecitos niños. Oiga, ¿cree que esta mujer no piensa como muchos que han muerto así? Tienen su familia, su esposo, sus esposas, sus hijos. Pero es más importante para ellos Cristo. Y cuando es más importante eso, hasta la muerte se abraza con gozo. Porque hemos encontrado la joya de mayor precio: Cristo nuestro Salvador. Pero estos que están escuchando el mensaje solamente de labios. ¿Cuál es el mensaje que proclama Jeremías? Dice el 3, así ha dicho Jehová. No así ha dicho Jeremías. No, no, no. Así ha dicho Jehová. Dice el 3, su mensaje. Unas palabras que usa ahí en el 3. Mejorad vuestros caminos y vuestras acciones. ¿Cómo vives? Mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Corrige. Enmienda la vida que estás viviendo. Que tu adoración no sea una adoración falsa. No. Miren el 5:2 aquí. Aunque digan vive Jehová. Oh, sí, en la iglesia dicen amén todos, pero son puros mentirosos, dice. Aquí decían 5:2 vive Jehová, pero juran, dice, falsamente. Les dice, corrijan su vida, 6:8. Corrígete. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no se convierta en desierto, en tierra inhabitada. Ellos dijeron, no, en el verso 10 ya lo miramos, no queremos oír ese tipo de palabra. Mejorad vuestros caminos. 7:5 dice, mejoren sus caminos. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, no, no, pero no van a hacer eso. Ya lo vimos que no lo hacen. No confiéis en un mensaje engañoso. ¿Cuál es? 7:4. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Hasta aparece el rosario de los católicos. Santa María, ruega por nosotros. Y responden todos, amén. Mire, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. El templo es un amuleto para ellos. Están mirando el edificio majestuoso y dicen, aquí estamos a salvo. Pero dicen, no, no es un amuleto. Dice el 8, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Ustedes hacen eso. El 9, andan hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, los ídolos, y andando tras dioses extraños que no conociste. Y luego vienes, dice el 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Corren al templo para el día que vienen a adorar. Es como los musulmanes, ves que ellos cargan como un chal aquí, y tienen ellos sus oraciones, su tiempo de oración. Se platican de uno, de unos que iban haciendo eso, iban correteando detrás, o sea, iban a su enemigo, querían matarlo, y que suena esa cosa que tienen en la Meca, y llega el tiempo de la oración, lo tiende en el piso, y se pone a orar a Alá, ahí, tira, orar. Hizo su oración y otra vez detrás del enemigo para alcanzar para matarlo. Estos tipos vienen al templo, dice aquí, Jehová, el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Pero siguen haciendo sus mismas abominaciones. No confiéis en mensaje engañoso, templo de Jehová, no. Es un mensaje falso, miren el 6:14. Lo que están oyendo, y curan la herida de mi pueblo, los falsos predicadores que estaban allí, con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. Le están diciendo paz, no se preocupen, todo está tranquilo, no va a venir Babilonia, es pura mentira de Jeremías. No, sí, vino Babilonia y se los llevó. Es un mensaje falso. Es como cuando alguien muere. ¿Ustedes nunca han ido a un funeral? Y nadie que hable y que digan, está el cadáver ahí, está todos los familiares ahí. Este era un borracho, adúltero, drogadicto, todo lo que quiera, un malvado, mal hablado y todo el que está ahí en la caja. ¿Ustedes nunca han ido a un funeral y que digan, ese hombre, qué bueno que se murió, era un malvado ese? Siempre los que pasan adelante dicen, oh, era muy buena persona, trabajador, siempre miraba a sus hijos, siempre y todo. Y al final dice, descanse en paz, don Pancho, que ya murió. Mensaje falso. ¿Qué va a descansar en paz? Se ha ido al infierno, se ha ido a la condenación, pero están dando un mensaje falso. No podemos decir descanse en paz. Yo no sé cómo lo voy a hacer, hasta ahora no me ha tocado oficiar ningún funeral así. No sé qué haría ese día, pero no creo que voy a engañar a los presentes. Pero es el mensaje que estamos ofreciendo. Bueno, Dios nos está hablando en esta mañana a través de Jeremías y dice, no, son una bola de adúlteros, vienen al templo a adorar, templo de Jehová, templo de Jehová. Pero allá afuera andan como caballos relinchando detrás de la mujer de su prójimo. Mire lo que dice, no lo estoy inventando. 5:8, todo lo que hablo trato de que esté basado en la escritura. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Oh, sí, pero entran al templo y se dan golpes de pecho ahí. Santos todos aquí. Una bola de mentirosos. Allá está Jeremías predicando. Eso le está diciendo la gente que está entrando. ¿Se imagina que yo esté yo en la puerta el próximo domingo allá? Y los digo a los hombres, no sean mentirosos e hipócritas. Andan como caballos relinchando. Oiga, pues no se meten. Me dicen una que otra cosa y se van mejor de aquí. Y se les digo unas que otras cosas también a las mujeres. Pobre de mí, que Dios tenga misericordia de mí. Pero allá está Jeremías predicando en la puerta, reprendiendo al pueblo, y les dice: son como caballos. No pongas, dice, tu confianza en el templo. No, no pongas tu confianza. Y déjeme terminar nada más usando el ejemplo que Dios puso aquí de Jeremías. Hermano, este lugar no es un lugar para que usted se proteja de nada. Bueno, si está caliente allá afuera y prendemos el aire, pues está bien aquí fresco para que venga. Pero este lugar, cuando usted viene aquí, nada le garantiza, porque usted venga aquí, que usted, cuando muera, va a ir con Dios. Nada le garantiza, en absoluto. Este lugar solamente es eso, una estructura de metal forrada con esas cosas que tiene allí. Cualquier rato va a ser derribado y no queda nada. Esta gente adoraban el templo, no al Dios que había dicho que su nombre iba a habitar en el templo. Ellos estaban adorando ya el templo, porque el templo que construyó Salomón fue una belleza de arquitectura. Hermoso el edificio. Si usted mira la Biblia, en el Antiguo Testamento, los reyes hablan una cantidad de millones, traducido a la moneda de que vivimos en esta época, lo que se invirtió para construir el templo de Dios. Era una joya de arquitectura. Bueno, esta gente comenzó a adorarlo, ya no al Dios que puso su nombre allí, sino a los edificios. Dice el Señor: mira, piensa lo que pasó hace 500 años. Está diciéndole Dios, a través de Jeremías al pueblo: mira, no digas templo de Jehová, templo de Jehová. Mira hacia atrás, 500 años. Yo tenía yo un lugar también allí donde puse mi nombre, y venía la gente para hacer sacrificios. Allí estaba el arca del pacto, allí yo me manifestaba, dice Dios. Pero en esa época, hace 500 años, la gente era igual que ustedes. ¿Y saben qué hice con ese lugar, dice el Señor? Lo destruí. Ese lugar se llamaba Silo. Capítulo 7, versículos 12 al 14. Ya no tenemos tiempo, porque tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Ese lugar fue destruido donde Dios ponía su nombre. Su nombre, ahí donde se manifestaba, ahí estaba el arca del pacto. Lo destruí. Y ahora ustedes vienen y dicen: templo de Jehová, estoy protegido por este amuleto, el templo. Dice Dios: no es el templo, es mi presencia, de la cual ustedes se han alejado. Esto va a quedar destruido totalmente. Tal vez ustedes han mirado las noticias, la televisión. En Israel está lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Es lo único que ha quedado por ahí en estos días, después de que lo reconstruyeron y vino otra vez Tito, el romano este, lo destruyó. Es lo único que quedó ahí. No puedes poner tu confianza en un edificio. Pon tu confianza en aquel que prometió, dice, que iba a estar su nombre allí, en ese templo. No el edificio, pon tu confianza en Dios. No es el templo, no estás resguardado del peligro viniendo al templo. Tu vida es guardada del peligro cuando vienes a Cristo, cuando acudes a Él, cuando pones tu confianza en Él. Es cuando tu vida adquiere completa seguridad. Esto se va a derribar, va a caer, va a quedar en nada. Pero si pones tu fe en Cristo, nada va a destruir. Tu vida está segura por el presente y por la eternidad también. Puedes ser librado del juicio que viene. Cualquier día el juicio viene. ¿Por qué no acudes mejor a Cristo? ¿Por qué no acudes a Él? Él te ofrece seguridad, el perdón de tus pecados y, por supuesto, esa vida segura que tenemos en Él. Que ni la muerte, ni la vida, ni principados, demonios, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si vienes a Cristo, vas a quedar protegido o protegida del juicio que viene. Porque cuando estamos en Cristo, dice la Escritura, no hay condenación. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. No hay juicio ya. Ya somos salvos. Se cambió de condenación a salvación. Si quieres venir a Cristo, has escuchado el mensaje de Dios, te está llamando, puedes venir a Él. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, como hemos visto, tus juicios son justos, porque tú eres justo. ¿Cómo no habrías de hacer lo que es justo, Señor? Como dice tu palabra en Apocalipsis, tus juicios son justos y verdaderos. Oh Dios de los santos, ayúdanos, Señor, cuando escuchamos esta palabra de exhortación, de advertencia, de reprensión, para prepararnos para aquel momento, Señor. Cualquier día vamos a enfrentarnos a la eternidad, Señor. Pudiera ser hoy mismo que nos habremos de enfrentar a la muerte y después de ello a la eternidad. Lo que espera es una eternidad con Cristo o una eternidad en el infierno, en la condenación eterna. Pero de tal manera nos has amado que enviaste a tu amado Hijo para librarnos del juicio que merece nuestro pecado. Él vino y Él es nuestro sustituto ahora. Él recibió todo el juicio que merecíamos por nuestro pecado. Gracias, Señor. Lo único que quieres es que depositemos nuestra confianza en Él. Y cuando podemos mirar a Cristo, cuando resplandece la luz del Evangelio en nuestras vidas, somos constituidos en nuevas criaturas, nuevas personas, porque las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Nueva vida, nueva esperanza. Todo es nuevo, Señor. Un mundo nuevo se nos presenta aquí en el presente y una eternidad a tu lado para siempre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, que tengas a bien despertar los corazones de cada uno de los que venimos a este lugar, Señor. Que tomemos las cosas seriamente, porque en cualquier momento, Señor, dejaremos este mundo para enfrentarnos a la eternidad, Señor. Ayúdanos. Ten compasión de nosotros, Señor. Los corazones que todavía están duros, que tu palabra como el martillo la quiebre, la quebrante, y que puedan, Señor, venir arrepentidos delante de ti, Señor. Y aquellos que ya te hemos conocido, que tu palabra sea nuestro deleite, como la miel, que podamos encontrar placer, Señor, en ella, nuestro Dios. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos has dado en Cristo. Oramos en el nombre de Él, dándote las gracias.